La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres en este viernes 27 de diciembre. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes, como decíamos, a los de siempre, a los que ya nos conocen. Y por supuesto seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que nos puedes seguir también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 5 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante nuboso hoy en la provincia de Cáceres, con precipitaciones débiles y dispersas en principio, aunque en zonas del norte de la provincia pueden llegar a ser localmente moderadas. Durante esta tarde, estas lluvias se irán generalizando en toda la provincia. Las temperaturas hoy suben, lo hacen de forma incluso moderada. Máximas que rondan los 16 grados en Cáceres, 15 en Moraleja y en Navalmoral de la Mata, 14 en Valencia de Alcántara y 13 en Plasencia. El viento sopla flojo del suroeste, aunque durante esta tarde va a ir aumentando hasta ser moderado. Ya mañana sábado todavía quedarán a primeras horas intervalos nubosos y aún es posible alguna precipitación débil o localmente moderada, aunque la tendencia es que mañana ya vayan disminuyendo las nubes, de forma que al final del día ya nos quedará un cielo prácticamente despejado, muy poco nuboso. La cota de nieve mañana bajará en el sistema central hasta los 1000 metros y es que también bajarán las temperaturas, especialmente las mínimas. Esperamos esta noche mínimas de 10 grados en Cáceres, máximas de 16, y mañana las máximas alcanzarán los 12 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Moraleja y 10 en Valencia de Alcántara. El viento soplará de flojo a moderado del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia, tanto en la red principal como en la secundaria. En la capital cacereña, la rotonda ubicada entre la avenida de Pablo Naranjo y la de Los Pilares se cortará parcialmente al tráfico durante hoy y mañana para llevar a cabo la conexión de un colector de la red de saneamiento por parte de la empresa Acciona. Continuamos el repaso a la actualidad con una mala noticia. Un hombre ha fallecido tras ser atropellado en la noche de este jueves en la localidad cacereña de Plasencia. Según los datos abordados por el 112 de Extremadura, a las 21:47 minutos de este jueves se recibía una llamada alertando del atropello de un peatón en la avenida Dolores Ibarruri de Plasencia. Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la policía local y un equipo médico del punto de atención continuada que no pudo hacer nada por salvar la vida de este hombre que ya había fallecido. Por otro lado, tres mujeres de 29 a 59 años y una niña de 9 años han resultado heridas leves tras inhalar el monóxido de carbono emitido por un brasero de picón en una vivienda de la Avenida de la Constitución en Alcoyarín. El suceso se ha registrado hoy en torno a las 6 de la mañana. Las víctimas han sido atendidas en el Centro de Alta Resolución de Trujillo. Continuamos con otra de las noticias más destacadas del día. Las oposiciones de enfermería del Servicio Extremeño de Salud se van a celebrar el próximo domingo 1 de marzo a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho y la Escuela Politécnica en Cáceres y en las Facultades de Económicas y Medicina en Badajoz. El Diario Oficial de Extremadura publica este viernes una resolución por la que se fija el lugar, la fecha y la hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo convocado por la resolución del 13 de junio de 2011 para el acceso a la condición de personal estatuario fijo en plazas de diplomados sanitarios en la categoría de enfermero o enfermera en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos con lápiz del número 2 y goma de borrar, así como del documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente su identidad. Más información en convocatoriases.govex.es. Un hombre de 45 años ha sido detenido por la Policía Nacional después de que intentara robar el coche a una mujer en Plasencia y esta la emprendiera a paraguazos contra el ladrón mientras pedía auxilio a gritos. Los hechos sucedían sobre las 6:35 de la tarde del día de Nochebuena en la calle Claudio Coello. El detenido, con múltiples antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial. Por otro lado, el Ayuntamiento de Cáceres y la Caixa han firmado un convenio de colaboración por valor de 14.000 euros, un dinero para ayudar a las personas con necesidad a través del Banco de Alimentos y para el fomento de las actividades de ocio para los niños con necesidades. La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y el director general de Deportes, Antonio Pedrera, presentan en estos instantes en rueda de prensa el Campeonato de España Cadet y adaptado en silla de ruedas de baloncesto. A la presentación asisten también el diputado de Deportes, Turismo y Juventud, Álvaro Arias, y el presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jesús Blanco. Y esta tarde a las 7 en el pabellón Juan Serrano Macayo comenzará en Cáceres el partido de baloncesto organizado por la Diputación en beneficio de FEAFES Cáceres, en el que participan políticos, periodistas y toreros de la región. Y esta mañana a las 11 la Asociación de Bomberos Solidarios de Cáceres ha hecho entrega de regalos a 20 niños ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara, un momento de ilusión para los más pequeños que pasan estas fechas en el centro hospitalario. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, por supuesto, en menos de 50 minutos. Y cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es viernes 27 de diciembre y en esta mañana ya sabes que vamos a hablarte sobre muchos temas. Por eso vamos a comenzar haciéndolo en un instante sobre el Día de la Sagrada Familia con el señor obispo don Amadeo Rodríguez Magro, el obispo de Plasencia, quien va a presidir la Eucaristía de las Familias en la Catedral de Plasencia. Hablaremos con él sobre la importancia de la familia. Y también contactaremos con uno de los colectivos profesionales más solidarios, los bomberos, que como te contábamos hace un instante, hoy están repartiendo juguetes a los niños hospitalizados en el San Pedro de Alcántara, en Cáceres. También te contaremos en esta mañana un proyecto de Smart City y realidad virtual dirigido a niños y jóvenes de la ciudad, una actividad que se va a desarrollar en Cáceres mañana por el Grupo de Ingeniería de Medios de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. Nos acompañará también Manuel Herrera, gerente de Mundo Higo, que nos cuenta su experiencia emprendedora con este producto tan nuestro como es el higo, un producto extremeño por excelencia. Y si estos días tienes algunos kilos de más, una buena solución es la práctica de deporte. Por eso te invitamos a disfrutar de las nuevas instalaciones de pádel indoor en Cáceres. Y después de recoger las palas, hablaremos con Diageo, que en colaboración con Eroski van a poner en marcha la primera campaña en centros de alimentación para evitar el alcohol en menores. Te contaremos en qué consiste la campaña. Y nos desplazaremos también hasta el centro comercial Ruta de la Plata, que este domingo celebra una campaña de recogida de juguetes solidaria. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
If I get home on Christmas Day, I won't need soft words to say. I miss you and I can stay a while. You'll see it in my eyes when I smile. If I get home before midnight, while you're still sleeping tight.
La Iglesia celebra este domingo 29 de diciembre, con motivo del Día de la Sagrada Familia, diferentes actividades. En la diócesis de Plasencia se va a celebrar una Eucaristía de las Familias en la Catedral a partir de las 12 de la mañana. Estará presidida por el obispo de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro. Con él charlamos en esta mañana. Don Amadeo, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Feliz Navidad, ¿eh?
Feliz Navidad, felices fiestas y además a ver si el 2014 viene para todos un poquito mejor, ¿verdad, don Amadeo?
Sí, claro, eso es lo que todos nosotros deseamos y le pedimos al niño Dios estos días, que él nos sigue mirando con mucho cariño y con mucha compasión y a ver si los hombres hacemos las cosas bien y superamos tantas dificultades como tenemos, ¿eh?
Bueno, unos días especiales los que hemos vivido y además unos días que todo el mundo destaca que se celebran en familia. ¿Cuál es la importancia en la sociedad de hoy, don Amadeo, de la familia?
Bueno, yo creo que en la sociedad en general la familia es fundamental y en la sociedad de hoy también, ¿eh? Aunque yo a veces tengo la impresión de que hay un planteamiento teórico y otro práctico, ¿eh? El práctico es que a la hora de la verdad todos recurrimos a la familia, todos buscamos la familia porque todos necesitamos el calor, el cariño de la familia, ¿eh? Sin embargo, luego a la hora de la verdad pues da la impresión en muchos planteamientos de que la familia no es tan importante, ¿eh? Pero yo creo que se equivoca todo aquel que no valore suficientemente la familia, que no apoye suficientemente la familia, porque es esencial para el ser humano y esencial para la sociedad.
Bueno, una familia que es pilar fundamental de la sociedad en este caso y en la que, por supuesto, nos apoyamos, como decíamos, para pasar los malos momentos, pero también con quien compartimos los buenos, con quien nos emocionamos, con quien reímos, con quien lloramos, claro, y sobre todo con quien compartimos nuestra fe también, don Amadeo.
Claro, efectivamente. Eso es lo que nosotros vamos a celebrarlo todo, porque nosotros celebramos la familia, el amor de la familia, el calor de la familia, el cariño, la comprensión, la ayuda mutua en la familia, pero naturalmente también vamos a celebrar de un modo muy especial la fe en familia, ¿eh? El domingo, que es la fiesta de la Sagrada Familia, porque el Hijo de Dios pues ha querido venir al mundo en el seno de una familia entrañable, de la familia de José, de María, y naturalmente la que vino a enriquecer la presencia de Jesucristo, hijo de ellos dos, hijo de María.
Bueno, por supuesto, un día muy especial para los creyentes.
Claro, claro, es fundamental. Por eso el obispo y los obispos en general pues estamos convocando a los fieles para que tanto en las parroquias, que naturalmente se celebran la Eucaristía del domingo, el Día de la Sagrada Familia, tanto en las parroquias como en algunos ámbitos y lugares especiales, por ejemplo, hay en Madrid, en Barcelona, yo sé que hay pues grandes celebraciones, pero también en nuestras catedrales y en concreto en la Catedral de Plasencia, pues yo voy a celebrar con todas las familias que acudan, especialmente convocadas por la Delegación de Familias, Delegación Diocesana de Familia, para celebrar juntos el gran don de la familia, el gran don de Dios que es la familia, y naturalmente para reconocernos como familia cristiana y para mostrarnos también desde la Eucaristía como testigos de los valores de la familia y de la familia que vive y que comparte su fe.
Bueno, pues una familia, por supuesto, que va a vivir desde todos los puntos de la diócesis de Plasencia y desde toda España, en realidad, porque, como decíamos, es un día muy especial, se celebra en España con intensidad, desde todas las comunidades, desde todos los creyentes, un día especial, el de la Sagrada Familia, que en este caso, como nos contaba don Amadeo, se celebra a las 12 de la mañana en la Catedral de Plasencia, una jornada para invitar a todas las familias donde se revive también esas sensaciones, esos sentimientos de los que hemos hablado en esta mañana con don Amadeo Rodríguez Marral, que le agradecemos que nos haya acompañado en este día tan especial. Don Amadeo, estamos terminando ya el 2013, lo decíamos al principio de la entrevista, ha sido un año muy complicado para muchas familias que lo han pasado muy mal, donde han encontrado mucho apoyo en Cáritas y donde, por supuesto, pues los creyentes estamos intentando echar una mano en todo lo que podemos, pero todavía podemos hacer más por nuestros hermanos, porque la solución de los problemas del mundo está en las manos de los hombres.
Efectivamente, y además podemos hacerlo y debemos hacerlo cada día, ¿eh? Va a comenzar un nuevo año, pues que sea un año especialmente solidario, con una llamada muy especial a las familias, porque al final, como todos sabemos, el gran techo protector en este momento de la sociedad y sobre todo el gran techo protector de los más pobres, de los más humildes, de los más necesitados, están siendo las familias, ¿eh? Así que llamamos muy especialmente a la familia a que sea y se muestre cada día solidaria a lo largo del año nuevo que pronto, si Dios quiere, comenzaremos.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia. Un saludo y feliz año 2014 también para usted.
Y igualmente a vosotros y a todos los oyentes de la COPE, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y feliz año y feliz Navidad.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este viernes 27 de diciembre. Son las 12 y 19 minutos y en esta mañana nos vamos a poner, bueno, pues en funcionamiento y sobre todo a estar muy pendientes del tema que te vamos a contar a continuación, porque tenemos que tener todos los sentidos alerta para entender perfectamente en qué consiste este proyecto de Smart City y realidad virtual, que aunque está dirigido a niños y jóvenes de la ciudad, nosotros queremos enterarnos de todos los detalles. En esta mañana vamos a contactar con Pablo García, del Grupo de Ingenieros de Medios de la Escuela Politécnica de la Universidad Extremeña, que nos cuenta en qué consiste este proyecto que Cáceres acoge mañana sábado. Saludamos ya a Pablo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Pablo. Pablo, como decíamos, bueno, queríamos hablar sobre este proyecto de Smart City y realidad virtual. Está dirigido a niños y jóvenes, pero como decíamos, es un proyecto en el que queremos conocer todos los detalles en esta mañana local. Queremos saber, bueno, pues sabemos que empieza a las 11 de la mañana en el pabellón Moctezuma de Cáceres, tenemos claro la ubicación y que está dirigido a niños de entre 6 y 9 años. Pero cuéntanos en qué va a consistir este proyecto.
Sí, básicamente se trata de dar a conocer lo que es el Parque del Príncipe con una especie de recorrido virtual con dispositivos móviles. Y bueno, lo que se trata en este caso pues es de demostrar un piloto, ¿no?, de lo que estamos haciendo y cómo enseñar a estos niños de 6, 9 años pues a lo que hay en el Parque del Príncipe, que es uno de los museos al aire libre de los más grandes que hay en España, y pues a ver su vegetación, desde las estatuas que hay, aves. Entonces, bueno, hemos escogido para empezar el piloto pues justamente a los niños del campamento urbano de Navidad del Ayuntamiento de Cáceres.
Uh-huh. Ellos van a participar también acompañados de los mayores, ¿pueden participar también las familias de estos niños?
Hombre, si vienen las familias mucho mejor. En principio hemos contado para los 58 niños para que estén allí, vean la aplicación, jueguen todos por lo menos un rato, pasen un rato agradable allí en el campamento urbano. Y bueno, con esto con esta climatología que estamos teniendo, pues también es muy difícil estar allí en directo en el Parque del Príncipe. Entonces lo vamos a hacer donde ellos están haciendo habitualmente las actividades, en el pabellón al lado del multiusos, es en el pabellón municipal de Moctezuma.
Pablo, me han comentado que no solamente se va a poder seguir en castellano, sino también en portugués.
Sí, sí, tenemos está en dos idiomas. No solo va a ser del Parque del Príncipe, también estamos pensando ampliarlo a Aldea Moret con toda la parte esta de minerales, todo un poco con distintas actividades, ¿no?
¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto y aunar por un lado nuevas tecnologías y por otro la educación y también, bueno, pues el respeto al medio ambiente?
Bueno, esto nace de colaboraciones con el Ayuntamiento de Cáceres y bueno, en la Escuela Politécnica los grupos son muy multidisciplinares y entonces colaboramos con gente de profesorado que es experta en temas de educación, con niños esto, como estamos haciendo ahora, de 6 a 9 años, y los grupos a los que yo pertenezco, donde somos expertos en TIC, ¿no? Entonces tenemos mucha experiencia en desarrollo de aplicaciones con móviles y bueno, se trata un poco de aunar todas estas disciplinas y que realmente se tengan implicaciones en la sociedad, ¿no?
Pablo, Smart City nos suena a ciudad inteligente, en inglés traducido literalmente, pero explícanos un poquito en qué consiste la realidad virtual para aquellos que no somos muy duchos en esta materia.
Más que realidad virtual, es un recorrido virtual, ¿no? Entonces, bueno, con estos móviles lo que intentamos es, bueno, por un lado, la aplicación tiene dos facetas, ¿no? Una es un recorrido virtual con botones, como cualquier juego que pudiésemos usar en una consola, pero lo más interesante es que también con el móvil en directo en el parque, el juego está para con geolocalización, sabiendo dónde estás tú con tu móvil, que puedas interactuar con la, con los, sobre todo con la vegetación que hay en el Parque del Príncipe, que es muy interesante y es muy singular, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser como un recorrido virtual en 3D, donde los chavales van a ir conociendo un poco, como nos contabas, ¿verdad, Pablo?, las estatuas que hay en esta zona, los tipos de vegetaciones.
Sí, le hemos dado como vida a los personajes de las estatuas, ¿no? Uh-huh. Hemos usado allí el Quijote, el guerrero que hay allí, entonces, en principio hemos empezado con pocos personajes, pero bueno, la idea es esa, que conozcan el parque y que sea fácil para que los niños jueguen con estos dispositivos móviles, porque no solo está pensado para móviles, esto vale, no solo, pues también tabletas, incluso con un ordenador, como vamos a hacer desde el propio pabellón de Moctezuma. Uh-huh. Y bueno, la idea es con una pantalla hacer una pequeña presentación a las 11, ¿no?, de general. Les damos la merienda a los niños y después ya los dividimos en grupos más pequeños de 15 y a lo largo de toda la mañana, pues que los niños vayan jugando y vayan viéndolo, cómo van interactuando con el sistema, con la aplicación.
Pablo, si hay algún niño que nos escucha esta mañana y no está en el campamento, ¿también puede participar en esta actividad?
Por supuesto, sería deseable. Cuantos más niños, mejor, ¿no? Esto es como un arranque, es la presentación del piloto y la idea es seguir ahí avanzando, ¿no? Entonces, cuantos más niños, pues mejor. Lo que sí, hemos escogido este contexto un poco por que allí hay monitores, los niños están pues para jugar, pasárselo bien y disfrutar, ¿no? Entonces, si van niños, tendrían que ir en este caso pues acompañados de sus familiares, ¿no?
Bueno, pues una buena manera también de conocer nuestro entorno y sobre todo pues a través de las nuevas tecnologías, que los niños ya vienen, vamos, enseñados de casa, y es que vienen, en vez de un pan bajo el brazo, vienen ya con el iPad, que ya saben ampliar las pantallas, lo del tema táctil, hasta en la tele ya ellos piensan que es táctil todo, porque están acostumbrados ya a convivir con las nuevas tecnologías. Nos dan, bueno, pues papas a más de uno, ¿verdad, Pablo?
Sí, un poco lo que se trata es de que esas nuevas tecnologías no solo sea el estar manejando un ordenador, ¿no? Uh-huh. Sino que nos afecten también a los ciudadanos, es lo que tienen estas ciudades inteligentes, ¿no? Y bueno, aquí en la Escuela Politécnica en concreto tenemos varios proyectos sobre Smart Politec, ¿no?, que le hemos llamado el proyecto así genérico, pero son como intentar aplicar a que estas tecnologías las usen los ciudadanos, los use la gente y en este caso los niños, ¿no?
Pablo, ¿queréis que este microproyecto después se extienda a otras zonas de la ciudad o hacerlo, bueno, pues más abierto a otro tipo de públicos? ¿Tenéis pensado continuar con este proyecto?
Sí, por supuesto, aquí se están hay muchas patas, ¿no? Hay muchas disciplinas muy diferentes. Y bueno, la más inmediata es la que te contaba, de llevarlo esto mismo del Parque del uh-huh. Príncipe, de llevarlo al de Amoret, ¿no?
Sí.
Y porque es más fácil y es también parte de nuestra historia y es muy desconocido por bastantes cacereños, ¿no? Entonces la idea es seguir avanzando en esta idea, y muchas ciudades pues tienen estos recorridos virtuales prácticamente para todo su centro histórico, y ese es un poco el objetivo y lo que sería en el futuro deseable, y que el ciudadano pudiera interactuar con estos recorridos virtuales con la ciudad, ¿no?
Bueno, pues una iniciativa que te hemos contado en esta mañana de la mano de Pablo García, del Grupo de Ingenieros de Medios de la Escuela Politécnica, que mañana va a poner en marcha este microproyecto de realidad virtual, sobre todo enfocado a los más pequeños de la casa, a los niños que tengan entre 6 y 9 años y quieran participar acompañados de sus familias y no forman parte de ese campamento de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Cáceres. Una iniciativa para conocer más el Parque del Príncipe, todo lo que alberga, y por supuesto pues un primer pistoletazo de salida para un proyecto que esperamos que continúe, Pablo, y que nos lo cuentes aquí en la cadena COPE.
Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, ¿vale?
Un saludo, venga, a Pablo García, venga, hasta la próxima, hasta chao. Luego. Salutation, jolt the show out. Pues hemos hablado con Pablo García del Grupo de Ingenieros de Medios de la Escuela Politécnica sobre ese recorrido virtual que van a realizar los niños y jóvenes de la ciudad en Cáceres mañana sábado en el pabellón municipal de Moctezuma. Pero hoy es que los niños son protagonistas de estas fiestas, lo vas a notar en esta mañana. Pero hoy sobre todo queremos hablar sobre los niños que están pasándolo un poquito peor y que están en el Hospital San Pedro de Alcántara. Ellos también han recibido hoy una visita muy especial, la de la Asociación de Bomberos Solidarios. Nos acompaña en esta mañana Carlos Orguín de esta asociación. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Imagino que estáis contentos porque transmitir, por supuesto, esta felicidad a los más pequeños también, pues uno hace que se emocione, ¿verdad?
Pues sí, simplemente con el hecho de ver esa cara de satisfacción de los niños, nos llena a nosotros también en estos momentos, bueno, esta fecha tan señalada, nuestros niños están pasando unos momentos difíciles.
Bueno, desde la Asociación de Bomberos Solidarios, Carlos, habéis querido, bueno, pues acompañados por bomberos del SEPI y de la Diputación de Cáceres, que sois los miembros de esta asociación, habéis querido, bueno, pues repartir a más de 20 niños que están ahí en el Hospital San Pedro de Alcántara, pues a partir de las 11 de esta mañana habéis repartido, pues estos regalos que han donado Juguetería Ávila y Carrefour, y bueno, habéis estado acompañados también de la mascota de Doggy, de Sánchez Cortés.
Sí, exactamente. Hemos estado acompañados por la mascota de Sánchez Cortés, Doggy, que le ha hecho muchísima ilusión a los niños. Y lo primero que quiero hacer aquí es agradecer a Sánchez Cortés, Juguetes Ávila y Carrefour, que sin ellos no hubiese sido posible esta acción solidaria. Y la verdad es que ha sido muy, muy gratificante, sobre todo para los niños, claro.
Carlos, desde esta asociación habéis siempre querido estar muy pendientes de los más pequeños de la casa y, por supuesto, pues habéis querido, en este caso, también colaborar con vuestro granito de arena. Hemos visto hacer pues maratones solidarios y esta es una actividad más que se suma a vuestro calendario de solidaridad.
Exactamente. Esta acción nació de una idea conjunta junto con Emilio Borrega, el diputado del FPI. Nos pareció interesante y hemos hablado ahora que queremos hacerla accesible a los demás parques, a las demás provincias, a las demás ciudades de la provincia, Placencia, Moral, en la que tenemos parque de bomberos y nada, intentar que todo esto salga hacia adelante la asociación.
Carlos, ¿qué es lo que os decían los niños cuando llegabais allí con los regalos, con Doggy? ¿Qué se pensaban ellos que era? Porque ya Papá Noel ha pasado, pero ¿cómo eran las sensaciones que ellos tenían?
Pues la cara era de sorpresa total. Ha habido de todo, ha habido llanto, algún llanto ha habido, pero sobre todo mucha risa, mucha ilusión les ha hecho a los niños. También tengo que decir que a la mayoría de nosotros, nos ha hecho casi más ilusión que a ellos, diría. Ver esa cara de los niños ha sido muy gratificante, te repito.
Pues desde luego muy gratificante, imagino, en este caso, por supuesto, para ver bueno, esa ilusión, esa sonrisa a través de esos regalos que recibían. Sobre todo, como decíamos, Carlos, porque bueno, pues en estas fechas, pasarlas en el hospital a los mayores pues nos cuesta un poquito y a los más pequeños también.
Exactamente. Lo dicho antes, hemos querido intentar hacer pasar esta fecha tan señalada un poquito mejor, porque mal lo están pasando, pues bueno, sacarles una sonrisa un día. Yo creo que es suficiente.
Carlos, ¿cuáles son las siguientes actividades que tenéis desde la Asociación de Bomberos Solidarios?
Pues lo próximo que tenemos preparado es la tercera marcha solidaria a favor de la fibrosis quística, que consta de 100 kilómetros en 24 horas, y la segunda pedalada solidaria también, que la haremos sobre marzo, por ahí. Esas son las dos próximas que tenemos ya programadas y fijas siempre en acciones de la Asociación de Bomberos Solidarios. Y también hemos hablado con muchas instituciones que estamos dispuestos a colaborar en lo que sea, por parte de nuestra asociación, saben que tienen colaboración total en cualquier acción solidaria.
Pues por supuesto, calentando motores para el 2014 que está por llegar desde la Asociación de Bomberos Solidarios para intentar continuar en esa senda que han emprendido, pues de solidaridad, de ayuda y sobre todo, pues ahora, Carlos, en este caso, pues con esa sonrisa y esa alegría de los niños que les habéis dejado y que esto hace que ellos estén muchísimo más felices y que quieran compartirlo todo con vosotros. Seguro que con ese impulso, con esa sonrisa que ellos os han transmitido, pues todo va a ser un poquito más fácil.
Sí, exactamente. Estas acciones nos dan fuerza para seguir, porque sabemos que contamos con el apoyo de muchísima gente en estos momentos. La solidaridad es nuestro fuerte, creo, en esta asociación.
Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Carlos Holguín, desde Bomberos Solidarios de Cáceres, y por supuesto, pues que continuéis con esta labor tan magnífica que desarrolláis y que nosotros, bueno, pues lo podamos contar, por supuesto, en la cadena COPE. Un saludo a Carlos Holguín.
Muy bien, muchas gracias, un saludo. We wish you a Merry Christmas.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna, ya sabes que voy a estar contigo hasta la 1:30. Tenemos hoy mucho más tiempo y esto nos permite tener muchos más contenidos especiales. Por eso quiero contarte que estoy acompañada y además muy bien de Manuel Herrera. Él es el gerente de Mundo Higo. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Manuel. Dicen los dichos que quien no diga Hacho, Higo y Higuera no es de mi tierra. En esta mañana vamos a hablar mucho de higos.
Bien.
Manuel, el higo es algo, bueno, pues muy nuestro, ¿verdad? Es tanto prácticamente como comernos las eses a la hora de hablar o como decir hino o ina. El higo es un producto muy extremeño y además los extremeños en nuestros platos, bueno, pues lo utilizamos mucho.
Sí, el higo lastimosamente hasta hace bien poco era un fruto que se utilizaba muy puntualmente, ¿no? Entonces, ahora se empieza a ver en transformaciones, en formatos diferentes, ¿no? Uh-huh. Tiene una apreciación y un valor agregado muy distinto al que tenía antes. Uh-huh. Sí es cierto que los aportes que tiene el higo y la capacidad de transformación, de poderlo diversificar en otros muchos productos, es uh-huh. amplísima. Y es algo, es una aventura en la que Mundo Higo pues se ha introducido pues muy profundamente y en la que ha apostado pues del todo, ¿no?
Porque como decíamos antes, Manuel, el higo estaba muy presente en la gastronomía extremeña, pero parecía que solo estaba destinado a dos momentos del año.
Aquí está. El riesgo lo tenía concentrado en Los Santos y en Navidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hasta hace una década, como te comentaba antes, el arraigo cultural proporcionaba ese consumo, se abastecía de este consumo y bien, todo uh-huh. muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestros mayores ya faltaron y la juventud es muy difícil que como postre elija pues un higo seco, ¿no? Uh-huh. Ganar consumidores sería transformarlo. Transformar el higo es diversificar las oportunidades en la mesa, es ganar consumidores. Y es también, en nuestro caso, que lideramos el mercado, pues captar identidad,
¿no? Vosotros habéis apostado desde Mundo Higo, por tanto, por consumidores que sean exigentes, que sepan qué están comiendo y además que exijan calidad.
Claro. Poner el higo en sí en valor supone toda una cantidad de esfuerzos a la hora de plasmar la creatividad, a la hora de encontrar el formato adecuado y a la hora de localizar al consumidor potencial. En este caso, el consumidor potencial pues es el consumidor de productos selectos, uh-huh. ya que es un fruto pues que tiene unos aportes impresionantes y ofrece unas posibilidades muy amplias en restauración, en repostería uh-huh. y, ¿por qué no?, para romper las disciplinas habituales de casa, ¿no?
Por ejemplo, conocemos mucho la mermelada de higo y aquí dentro de Mundo Higo hablaremos también porque tenéis muchísimos tipos de mermelada. No está la típica y la clásica, que también, uh-huh. no solamente la mermelada de higo, sino que hay muchas más. Ahora iremos abordando todos estos productos. Pero también habéis pensado que, ¿por qué no para salsas?, ¿por qué no para postres?, ¿por qué no para aperitivos originales? Es decir, que habéis diversificado pues una idea como la del higo en muchísimos productos.
Claro, pero no solo eso, sino adaptarlo a los sabores de un país en concreto, como podría ser México, como podría ser Rusia, ¿no? Uh-huh. Adaptar este fruto a los sabores de los productos que se consumen en estos países ofrece oportunidades muy grandes en el mercado. Uh-huh. O sea, te ayuda a localizar unos nichos de mercado en los que no hubieses pensado si te basaras en lo que es el higo seco. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, adaptar este fruto, pues por ejemplo, en el caso de Rusia, ¿no?
Sí.
Pues es relativamente fácil porque estamos al principio, aún no hay cosas hechas, uh-huh. ni hay cosas con las que competir. Por lo tanto, estamos en un camino sano. En el caso de México, pues nos encontramos con lo mismo, ¿no? De que hay unos sabores distintos, se aprecian unas cosas distintas que las podemos aplicar al higo y que abre caminos. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos nos basamos más en el formato, ya sin contar lo que es la calidad del producto, que se ha de tener siempre muy en cuenta, ¿no?
De serie. Uh-huh.
Claro, entonces... ellos, cuando hay un producto de calidad, el uh-huh. formato es el ideal y la presentación es adecuada, son consumidores potenciales de nuestro producto.
Manuel, cuando uno empieza con, bueno, pues con este proyecto, que es un gran proyecto, que tiene, bueno, pues una clave importante en la internacionalización, en el comercio exterior, cuando uno empieza con este proyecto necesita, bueno, pues unas bases iniciales, porque uno tiene esta idea de darle al higo el lugar que se merece, uh-huh. pero necesita empezar por algún sitio. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, ese primer proyecto, esa puesta en marcha de toda esta idea?
Bueno, para esto debes tener una actitud un poco autodidacta. Tienes que ir creando tú mismo el mundo en el que te quieres incluir, al que quieres pertenecer, ¿no? En este caso, yo tenía experiencias anteriores de importación y exportación. No obstante, en el sector alimentario es una disciplina diferente, por lo que siempre debes contar con un buen asesor, un buen agente de exportación que se implique en tu proyecto, que tú lo puedas soportar económicamente y con el que iniciar la actividad. Después el mundo en el exterior es tan tratable a nivel de negocios como aquí o más, ¿no? Por lo tanto, ese no es el paso más difícil, quizás, si sabes que hay profesionales con los que puedes contar y que los puedes captar, ¿no? Te puedes alimentar de ellos. Uh-huh. Quizá el paso más importante es que el estar apasionado desde el principio con tu proyecto uh-huh. y saber localizar todos esos
los
caminos.
Los niños, ¿no?, de mercado, sí.
Claro. Para eso necesitarás tener algo en las manos que tú comprarías.
Vosotros habéis pensado primero, a mí este producto me gustaría, este producto es atractivo, este producto tiene calidad, y una vez que habéis tenido el producto, después habéis buscado adaptarlo a los diferentes mercados, como nos has ido contando, Manuel. Pero como decíamos, habéis partido de un producto base, que es el higo, pero después la habéis ido dando forma. Hablábamos hace un instante de las mermeladas. No os habéis quedado solamente en la mermelada de higo, que es un desayuno energético y muy saludable, sino que habéis ido un pasito más allá y habéis hecho distintos tipos. Por ejemplo, tenéis la mermelada de higo al chocolate, higo con café, y la salsa y goji, que yo creo que de esta nos hablas en un ratito, pero ¿cómo habéis ido introduciendo, verdad, elementos para crear, bueno, pues mermeladas de forma muy diferente?
Uh-huh. Porque ofrecer oportunidades a nivel de restauración, repostería y de consumo propio, la oportunidad de poder elegir, ¿no?, un producto dentro del fruto que a ti te gusta. Quizá es algo que va a diversificar más lo que es una mermelada simple, ¿no? Vas a captar a tres consumidores que evidentemente tienen gustos diferentes, van a probar, van a seleccionar uno de tus productos. Mm-hmm. Tienes tres oportunidades para estar presente en una mesa, ¿no? Y eso es importantísimo cuando basas todo en un solo producto, ¿no?
Un producto que parece muy diferente porque lo habéis tratado de muchas maneras, porque tenéis, como decíamos, esas mermeladas, tenéis la salsa y goji para, bueno, pues para aderezar una buena carne, pero tenéis también, por ejemplo, biscuit de higo o el vinagre balsámico.
Sí. Por ejemplo, en el caso de las salsas, es algo que en la que salimos de los desayunos y nos podemos ir a la comida principal, la del uh-huh. mediodía, nos podemos ir a una cena, ¿no?
Sí.
Ya tienes el higo presente al mediodía, lo tienes presente por la noche. Lo puedes tener presente en un aperitivo, uh-huh. difícil en una mermelada, o sea, más costoso, ¿no?, más uh-huh. profesional. En el caso del vinagre balsámico, pretendemos pues que esté dentro de las cocinas de una manera continuada. Ya tenemos el higo dentro de la cocina de una forma continuada, ¿no? Porque un vinagre pues lo vamos a utilizar pues para muchísimas cosas, ¿no? Y en el caso del Miquit, es un producto que lo que ofrece es maniobrabilidad. O sea, uh-huh. es un producto que es delicioso. Se utiliza de una forma muy diferente a lo que es una mermelada o una salsa. Uh-huh. Y ofrece muchas posibilidades a un restaurador, ¿no? Un restaurador con el micuit de higo, pues te hará un lingote de higo, te hará unas láminas de higo, unos daditos de carne de higo, pues para una ensalada. O sea, va a encontrar muchos caminos para poderlo utilizar, ¿no?
Manuel, vosotros habéis apostado desde luego desde Mundo Higo por este producto extremeño y me hace mucha gracia el nombre que habéis elegido para vuestra marca, que es Matambre. Es decir, que con esto ya te quedas satisfecho, ¿verdad?
Ya, sí, no. A ver, tiene sentido. El higo antiguamente lo utilizaban los agricultores, lo llevaban en el bolsillo y era para eliminar las ganas de comer.
Sí, para calmar la ansiedad.
Esto, ¿verdad? Satisfacen las ganas de comer, les permite seguir trabajando y se cargaban de energía para el resto del esfuerzo que tenían que hacer para llegar a casa a comer, ¿no? Entonces lo que hacían era matar el hambre. De ahí desarrollamos la marca esta, que además pues se ha quedado muy pegada en los consumidores, ¿no? Es fácil de memorizar y la cogen con cariño, con simpatía. Ya tiene su valor agregado, el valor agregado que se pretendía de esta marca ya se ha conseguido, ya se ha logrado.
Habéis sorprendido a los comensales, habéis sorprendido a los clientes, a la gente que se dedica a la gastronomía. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir dentro de Mundo Higo? ¿Cuáles son vuestros retos para el 2014?
Bueno, pues ahora en la evolución, pues seguir sacando nuevas fórmulas con el higo y seguir sorprendiendo, porque esa es la carrera en la que nos implicamos. La carrera en la que nos implicamos, en la que se implicó este proyecto, fue la carrera de la innovación. La innovación es un camino constante, no tiene metas, es decir, llegamos a este producto y ya a partir de aquí viviremos eternamente. Tienes que seguir innovando para poder seguir abriendo esos caminos. Tienes que dejar que la competencia te acose, porque es la que al final te va a impulsar.
Manuel, tenéis una página web donde podemos ver todos vuestros productos. ¿Cuáles son vuestros canales de venta?
A ver, en principio el punto de venta de productos selectos es con el que iniciamos la andadura. Ahora ya entramos en distribuidoras y grandes superficies. Siempre en estanterías de productos selectos, ya que no podemos hacer que un solo producto compita en el mercado, ¿no? Como ya sucedió en otras ocasiones con otras empresas, y que el producto que está por debajo de la línea ganó posiciones sobre el que estaba en la línea que ellos pretendían, ¿no?
Pues Manuel, yo creo que en este caso, como decíamos, un producto que está muy diversificado de otros, que ha apostado por la calidad, por la innovación, por la variedad y que sigue buscando este camino, es decir, el de ampliar horizontes, el de modificarse y sobre todo reinventarse poco a poco dentro de este mundo vivo a través de vuestra empresa y de vuestra marca Matambre. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana. Un último mensaje para todos los oyentes que quieras lanzar hoy.
Pues nada, que si alguno tiene pues inquietudes en iniciar un proyecto y demás, primero que localice una necesidad, después que encuentre una solución y después que se apasione.
Pues con esa pasión que nos ha transmitido Manuel Herrera, gerente de Mundo Higo, nos despedimos de él. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y, por supuesto, pues invitamos a todos a que conozcan estos productos, como nos dice Manuel, para gente selecta como son los oyentes de COPE. Un saludo.
Vale, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM. COPE Cáceres.
Dicen que es parada obligada en Plasencia cuando uno busca el buen comer. Y que los asados y el arroz con bogavante deleitan a los comensales cada año. Dicen mucho, pero hay que descubrir más del mejor restaurante en la Ruta de la Plata. Restaurante La Catedral en Plasencia. ¡Feliz Navidad!
¡Qué rica! Esto es, a ver, una crema con sabor a cava. Es suave, dulcita, se aprecian hasta las burbujitas en el paladar. Claro, es la nueva crema de cava espronceda. La novedosa oferta de destilerías Espronceda en esta Navidad. Crema de cava Espronceda. Pídela, saboréala y disfrútala. La mejor bebida en esta Navidad. Desde Almendralejo, siempre innovando y ofreciendo nuestras mejores elaboraciones. Destilerías Espronceda.
Atrevidos, originales, La Gaviota. Para lucir y para guardar, La Gaviota. Decorativos, La Gaviota. Sorprendentes, para presumir, para gustar, La Gaviota. Para aniversarios, cumpleaños...
La Gaviota en Cáceres, calle San Antón y Gómez Becerra.
La Gaviota, aquí lo tienes todo.
Entramos en campaña Láser Lysir, el láser de diodo médico que consigue eliminar el vello no deseado. Comprueba que en cada sesión lo consigues entre un 25 y un 35% y de forma permanente. Para todos los tipos de piel. Láser médico en Cáceres, Clínica Pérez en Rubio. Pide tu cita. 927 21 44 99.
A quienes no hayan tenido aún la fortuna de conocer el nuevo Javier Martín en Juan Solano Pedrero, les propongo comida o cena que recordarán siempre. Volverás, estoy seguro. Un excelente equipo comandado por Esther Rodríguez, jefa del restaurante, te atenderá en todo momento, como es habitual, con exquisita profesionalidad para que no falte de nada. Ella está en todos los detalles para que disfrutéis de una velada insuperable. Javier Martín Restaurante. Esther te dará la bienvenida.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Continuamos en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, también a través de internet. Recuerda, en www.cope.es. Allí encuentras la última hora y, por supuesto, puedes escucharnos en directo o descargarte los programas que no hayas tenido ocasión de escuchar esta semana. Recuerda que en este viernes 27 de diciembre son las 12 y 51 minutos. Conectamos, por supuesto, con el mundo taurino. Nos asomamos desde el burladero y lo hacemos con Víctor Barrantes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque también en estos días los toreros tienen mucho que decir, Víctor.
Sí, por supuesto.
Esta misma tarde tienen una cita donde van a demostrar que no solamente saben dar muletazos.
Pues sí, una vez más, pues se unen a una iniciativa benéfica, en este caso de la mano de políticos y periodistas, uh-huh. Y en el pabellón municipal Serrano Macayo, y a partir de las 19 horas, pues van a jugar un simpático partido de baloncesto, uh-huh. Y donde como toreros estarán, entre otros, Manuel Bejarano, el regionador Leonardo Hernández, Emilio Justo, Alberto Manuel, Juan Bazaga, uh-huh. O sea, un gran elenco de toreros, sobre todo de aquí, de la tierra, ¿no? Y la entrada es de 3 euros, va todo lo que se saque en el partido, irá a la Asociación de Enfermedades Mentales FEACES, uh-huh. Con lo cual no debemos de faltar nadie y mostrar uh-huh. todo nuestro apoyo.
Bueno, por supuesto, un partido triangular de baloncesto que organiza la Diputación Provincial de Cáceres, que, como decía, bueno, pues Víctor, realiza esta labor solidaria. Todo lo que recauden pues va destinado a esta asociación, y además, bueno, pues es un momento también para ver, bueno, pues de manera muy simpática cómo practican deporte pues los políticos. Veremos al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, poniendo también pues cómo encesta esas canactas, y por supuesto también veremos pues a los demás, a los periodistas. Son partidos mixtos, triangulares, donde vamos a poder ver, bueno, pues quiénes son los finalistas. El año pasado, bueno, pues también estaban los bomberos, que son los que les dieron pal pelo a todos, que ya sabemos que la preparación física...
Solo su físico tienen. Puede ya con todo, ¿no?
Vamos a ver si los toreros, aunque, bueno, los toreros suelen ser un poquito más bajitos, esto también va a jugar en favor del resto, ¿no? A pesar de que no tengan tan buena forma,
bueno,
física.
Confiaremos en su preparación física, que es estupenda, y en su habilidad.
Ya veremos quiénes son los ganadores. Lo importante es que gane, por supuesto, la solidaridad en este partido y que esta misma tarde se llene ese pabellón Juan Serrano Macayo.
Sin lugar a duda.
Bueno, vamos a hablar de Málaga, que desde luego en este caso son buenas noticias las que traemos para los aficionados al mundo del toro, porque después de ese, vamos a decir, malentendido en Sevilla, pues Málaga se va a beneficiar de la situación y va a preparar unos grandes carteles para el sábado de gloria y el domingo de resurrección.
Pues sí, malentendidos y además no aclarados todavía ni llegados a buen puerto todavía. y entre medio de todo, de toda esa tempestad, pues quizás Málaga se está aprovechando. Y en un principio pues está anunciando para tanto el Sábado de Gloria como el Domingo de Resurrección pues carteles con, fíjese, con Juli, con Manzanares, con Morante, e incluso sin descartar al mismísimo José Tomás, ¿no?
Yo creo que estamos hablando de carteles de categoría y además en este caso con una calidad impresionante que Málaga yo creo que no ha optado en otras ocasiones a
sobre todo en estas dos fechas, ¿no? Porque como,
si porque record... estaban estos si... toreros en otro
claro,
lugar.
Si recordamos que el domingo de resurrección más importante en el año taurino es siempre el de Sevilla, pues no había cabida, la verdad es que no había cabida para otras fechas, ¿no? Madrid mira que lo ha intentado otras veces, pero tampoco fue capaz. Y ahora, bueno, pues si esto no llega a buen entender entre la empresa Pajés y sobre todo esto, las cinco figuras que mostraron su disconformidad con él, pues se va a aprovechar en este caso Málaga, ¿no?
Pues Málaga que va a salir en este caso victoriosa de esta situación que le va a favorecer en cierta manera porque como decíamos, bueno, pues Sevilla es la plaza central en esos dos días y bueno, pues está perdiendo quizá pues un poco el tren debido a ese malentendido como decíamos con estos cinco grandes de la escena del toreo. Por cierto que Talavante también es noticia.
Pues sí, Talavante toreó ayer en Querétaro y pues con mucha mala suerte y también con un poco de mala opinión del presidente de la corrida, pues se quedó sin su puerta grande porque después de una sensacional faena, pues solo se le otorgó una oreja y no pudo acompañar tanto al payo como a un gran Silvetti que fue capaz de cortar dos orejas y un rabo en el coso de Querétaro, ¿no? Y aprovechando ya que estamos en América, nos hemos trasladado así de repente.
Pues sí, bueno, la verdad que sí, nos hemos ido hasta allí. Vamos a... Lo cierto es que aquí se están, bueno, pues calentando motores, conocemos los carteles, las ganaderías, después seguiremos hablando con ese tema, pero en donde está la actualidad taurino por hoy es en América.
Y además mejor clima, seguramente.
Sí, porque hoy tenemos un día frío, ¿eh?
Bueno, pues hoy en la Feria de Cali, en Colombia, tenemos presencia extremeña con Antonio Ferrera, que va a alternar con Luis Bolívar y con Iván Fandiño. No paramos porque el mismo domingo también en la Plaza de Toros de Cali, en Colombia, también aparecerá Pereira alternando con Padilla y con Paco Perlaza. Y el lunes vuelve a repetir Pereira también en Cali con Fandiño y con un novillero, con Luis Miguel Castrejón. Y luego ya nos trasladaríamos hasta el día 6, el Día de Reyes, que en Duitama, también en Colombia, Ferrera volverá a alternar con Pablo Hermoso Mendoza y Sebastián Ritter.
Estaba yo pensando en lo del tiempo atmosférico, digo que allí es verdad que estarán disfrutando más del tiempo. La envidia que nos da cuando vemos en televisión, ¿verdad?, en Canarias, que se está bañando en la playa y nosotros aquí aguantando este frío, que no sabemos si es la ciclogénesis esta explosiva que hemos tenido en Nochebuena y Navidad, pero vamos, que hace un frío que pela, Víctor.
Bueno, son las fechas y paso bien el invierno, ¿no? Y luego bueno, después la primavera y el verano.
Nos alegramos de que haya llovido, eso sí, porque le ha venido muy bien al campo y esto a las ganaderías también les interesa mucho, Víctor.
Por supuesto que te están preparando sus corridas de toros para todo el año y están siendo años muy duros para los ganaderos y si también en lo climatológico no les va bien, pues es un duro palo para la fiesta.
Bueno, hablábamos de ganaderías, de lo bien que les ha venido al campo la lluvia, vamos a hablar también de las ganaderías de Sevilla que ya están confirmadas.
Sí, pues Sevilla, a pesar de todas estas tempestades que están teniendo con sí toreros...
Eso sí que es una tempestad.
Tiene que seguir funcionando y tiene que seguir, pues eso, elaborando lo que es el ciclo abrileño, que da la casualidad que este año comenzará el día 1 de mayo. De 1 de mayo al 11 de mayo. O sea, este año la feria de abril se llamará la feria de mayo.
Esto va a ser también, bueno, pues complicado para los taurinos que siempre esperan abril. Ahora les va a tocar esperar un poquito más, Víctor.
Sí, además también tenemos que darnos cuenta que a partir de mayo comienza San Isidro, que incluso van a solaparse una fecha solamente, que el día 11, o sea, se terminará San Isidro, se terminará la feria de abril y empezará San Isidro.
Este día que se solapan, ¿quién crees que va a ganar la partida en este duelo, Sevilla o Madrid?
Pues, a ver, si se repite el año pasado, no estará presente la televisión en Sevilla, que creemos que no, con lo cual Sevilla tendrá su abono, me imagino, algo disminuido si no llega a un acuerdo con las principales figuras, y Madrid tiene su televisión y su lleno absoluto totalmente todas las tardes, con lo cual, bueno, yo creo que se suma, no resta nada y que cada uno tiene su público. Y como tú decías, pues sí, en Sevilla sigue funcionando, la empresa Pajés ya ha confeccionado pues lo que son todas las ganaderías, que se iniciará el día 20 de abril con el Domingo de Resurrección, y las ganaderías presentes serían Juan Pedro Domé, Miura, San Mateo y San Pelayo, Daniel Ruiz, Victorino Martín, Montalvo, Victoriano del Río, Jandilla, Fermín Borques, Torre Estrella, García Grande, El Pilar y Fuente Imbro. Quizás la ausencia más sonada puede ser la ausencia de Núñez del Cubillo, que recordemos que hace 2 años pues tuvo el famoso indulto del toro de Manzanares.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Olivenza, si no me equivoco, Víctor, que nos queda también comentar los carteles que ya están más o menos, no vamos a decir confirmados, pero sí que más enjaretaditos.
Hombre, lo que está es perfilada lo que es el ciclo de Olivenza, que como sabemos es de los más importantes en el inicio de temporada. Sabemos ya que son para el día 8 y 9 de marzo, que serían sábado y domingo, con dos corridas de toro y una novillada picada. No descarta la empresa una posible tercera corrida de toro, y bueno, va a ir un poco en el orden de que tuvo el año pasado, ¿no? Se va a mantener la ganadería García Grande para una de las corridas, la novillada, yo creo, y ganada a pulso, se va a mantener la del Freixo, que recordemos que el año pasado Posada Maravillas indultó un novillo del Juli, ¿no? De la ganadería del Freixo. Y en cuanto a toreros, aunque están sin cerrar, pues bueno, la intención es abarcar por las principales figuras, como siempre pasa en Olivenza. Y yo que desde aquí querría incluso apostar, pues que no descartaría que pudiera estar incluso José Tomás en el ciclo de Olivenza.
Bueno, pues lo comentaremos en esta mañana desde el Burladero. Gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos un día más. Por supuesto, Víctor, ya sabes que, bueno, quedan muy poquitos días para disfrutar de este 2013, que se despida por todo lo alto, que disfrutes en familia también, y que el 2014 está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, sobre todo que tengamos mucha salud. Y en cuanto a lo taurino, pues ya lo hemos dicho otras veces, que sea como poco igual que el 2013.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un besito.
Feliz año nuevo.